Mateo 18 y el verso 7. Mateo 18 y el verso 7. Y cuando usted lo tenga, puede decirlo, indicarlo con un amén. Gloria a Dios. Mateo 18 y en el verso 7. Leámoslo juntos, hermano. Dice la palabra: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Leamos verso 8 juntos otra vez. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Vamos a orar. Señor Jesús, levanta tu voz, hermano, al cielo. Señor, te damos las gracias por ser un Dios bueno y poderoso que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Señor, yo te pido que tú nos hables en esta tarde tu palabra, Señor, que es verdadera. Señor, permite que salgamos de aquí. Ayúdame, Señor, a hablar conforme tu voluntad, lo que tú quieres. Revela los corazones en esta noche, porque necesitamos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor y se puede sentar, hermano. El infierno todavía está caliente. Vamos a hablar de que el infierno todavía está caliente. Hay muchas personas, hermanos, que le han regulado la temperatura al infierno, pero el infierno, hermano, no se le puede regular la temperatura. Entonces es de suma importancia. Mientras tú no entiendas, hermanos, el asunto del infierno, tú no vas a entender la razón por la cual necesitas estar aquí en esta noche. Mientras tú no entiendas la doctrina del infierno, no vas a entender por qué el Señor vino a morir por nosotros. Yo pienso, hermanos, de que es de suma necesidad de que nosotros entendamos esta doctrina. Dijo una persona: toda la esperanza, dice, se terminó a la persona que entró en el infierno. A todo aquel que entra en el infierno ha abandonado la esperanza. Continuamente la muerte y la maldición hay en el infierno, dijo otra persona. Dijo otra persona: el infierno está lleno de personas desagradecidas. ¿Cuántos dicen amén? El infierno es la verdad revelada, pero es una verdad revelada muy tarde, dijo otra persona. El infierno es para todas aquellas personas que quieren hacer su propia voluntad. El paraíso es para todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Hermanos, la iglesia no es para que nosotros hagamos nuestra voluntad. Gloria a Dios. El infierno está lleno de personas de que quisieron hacer su voluntad, pero yo estoy aquí en esta tarde, hermano, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? El infierno, madama, dijo George Barnanos, el infierno, madama, es donde no hay más amor. Dijo Dante: si tú insistes en tener tu propia manera, tú vas a ir al infierno. El infierno es para aquellos que lo quisieron hacer de su propia manera. Otra persona dijo: aquellas personas que no tienen dientes, En el infierno se les proveerán dientes. La esencia del infierno es la separación de Dios. Ese es el desastre más grande para un humano, que seamos separados de Dios. Hermanos, el infierno no ha perdido su furia. El infierno todavía es real, y la razón por la cual esta iglesia existe hoy, la razón por la cual yo estoy detrás de este púlpito hoy, la razón por la cual oramos aquí hoy, la razón por la cual, hermanos, predicamos la palabra del Señor, es porque el infierno existe. Oh, hermanos, nosotros debemos de acordarnos que el infierno todavía está caliente. Seis cosas nosotros necesitamos saber de este mensaje. Hermanos, la primera cosa que debemos de saber de este mensaje, que la doctrina del infierno la niegan muchas personas. Hay muchas personas de que no creen en el infierno, y se esconden, hermanos, bajo cosas que son diabólicas. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que si el infierno no fuera real, el Señor no hubiera venido a morir por nosotros. Eso debería de ser suficiente prueba para nosotros. Pero, hermano, existe la doctrina que niega el infierno. Esta doctrina, hermano, se divide por lo menos en tres partes. Está la doctrina del racionalismo. Dicen: no existe Dios, y por lo tanto no puede existir el infierno. Hay personas, hermanos, que dicen que no hay Dios, y ellos se basan en negar en su propia mente y siendo racionales, y decir como: a Dios no lo podemos ver, a Dios no lo podemos sentir, y por esa causa el infierno tampoco puede existir. Pero, hermanos, la razón por la cual no han sentido a Dios es porque no han estado en una iglesia pentecostal donde se mueve el Espíritu de Dios, donde sentimos el Espíritu de Dios, donde sentimos el deseo de cambiar, donde sentimos el deseo de amar a Dios. Pero esta doctrina que niega el infierno dice: no existe Dios, no existe el infierno. Dijo el Charles Darwin, el cual rechazó la doctrina del infierno. Dijo: hay una gran incredulidad que se me mete en mi corazón acerca de la doctrina del infierno. Pero dijo: entre más yo la miro, y yo más miro el cristianismo, más me doy cuenta de la mentira que predica el cristianismo. En lenguaje plano y sin complicación, dijo: yo no creo en el infierno, y tampoco mis personas muy cercanas a mí tampoco creen en el infierno. Eso incluye a mi papá, a mi hermano y a mis mejores amigos, que no creemos en el infierno. Y solo porque este Darwin no creía en el infierno, entonces dijo: no existe el infierno. No, hermanos, aquí la boca del Señor Jesucristo fue la que dijo de que hay un fuego eterno donde las personas van a tener que ir a pagar por sus transgresiones. A mí no me importa lo que dijo Darwin, a mí lo que me importa es lo que dijo Jesucristo, a mí lo que me importa es lo que dice la Biblia. Si la palabra del Señor lo dice, yo lo quiero creer. Predíquemelo, hermano, dígamelo, hermano. Si la palabra del Señor lo dice, yo lo quiero creer. Usted sabe, hermanos, de que hay personas que no se bautizan y no buscan el Espíritu Santo, ni buscan el convertirse, porque no creen en el infierno. Ellos escuchan que se predica. Hermano, en el momento que tú empiezas a negar la doctrina del infierno, estás llamando mentiroso a Jesucristo. Bajo esta doctrina de que niega el infierno, ya hablamos del racionalismo. Ahora hablemos del el ridículo. Hacen ridículo acerca del infierno. Hay una vez nosotros, yo leí en algún lugar una ilustración que decía: fui al infierno y me regresé porque no había parqueo. Dice la doctrina de los ridículos: probablemente exista Dios, pero es una cosa tonta especular que las multitudes de espíritus están fritando en el infierno. Y así lo estoy, I'm giving it to you literally, frying. Es una cosa muy ridícula pensar de que un espíritu se puede quemar en el infierno. Una de las personas que no creen, ateos más famosos, que se llama Robert Ingersoll. Este es una de las personas que predicaba bastante en contra de la doctrina del infierno. Y aún, hermano, este hombre lo invitaron para que pusiera su firma en una marca de cigarrillos. Y le preguntaron acerca de que qué diría acerca de los cigarros. Y esto fue lo que él dijo: tenemos que fumar en este mundo y no en el mundo venidero. Haciendo ridículo del infierno. Ridículo, hermano, hace del infierno las películas, las novelas, ese todo tipo de cosas hacen ridículo de una cosa tan grande así. Pero el infierno no puede ser negado, es imposible. Y tenemos la tercera parte de esta doctrina que niega el infierno. Este es el religioso. Y cuando yo digo religioso, no estoy hablando de nosotros, hermano. El religioso es el que va a la iglesia solo por ir. Va nada más a oír, pero nunca cambia. Va a oír la palabra, pero nunca agarra fruto. Escucha al predicador de que hay que no mentir y sigue mintiendo. Ese es una persona religiosa. Nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos que dar fruto. Dice esta doctrina religiosa: existe Dios, pero Dios es amor. Y por lo cual Dios nunca podría mandar a nadie al infierno, dicen los religiosos. Y yo sé, hermano, que usted conoce de ese tipo de religión. Hermano, yo quisiera preguntarle a esas personas: si no existe el infierno, yo quisiera que alguien me explique a mí de ellos, ¿por qué vino Jesucristo entonces? ¿A qué vino Jesús? Y es altamente probado de que Jesucristo vino a la tierra, porque es una historia muy corriente, es una historia que nadie puede negar. Jesucristo sí vino a la tierra. Y si no existe el infierno, según estos religiosos, dicen estos religiosos, Dios es amor y Dios nunca podría mandar a nadie al infierno. Yo te quisiera probar muy erróneo en esta tarde, hermano. Yo te pudiera decir por lo menos un evento grande en la cual Dios trajo juzgamiento sobre el pecador. En el tiempo de Noé, hermano, vino el Señor y mandó a hacer el arca y mandó a invitar a la gente que se arrepintiera, y la gente no se quiso arrepentir, y vino Dios y trajo el diluvio y acabó con todos. No me digas que Dios solamente tiene amor, hermano. Dios es amor, pero también tiene que hacer pagar al pecador. Si Dios es amor, pero cuando Dios le llegue el límite, también trae su furor. Hay muchas religiones que dicen que el Señor no podría mandar a nadie en el infierno. ¿De dónde ha agarrado eso usted? Yo he hablado con esos religiosos. Pero hermanos, punto número 2 en esta noche: la doctrina del infierno fue enseñada por Jesús. Tenemos a estos que niegan la existencia del infierno. Esa es la doctrina de los que niegan el infierno. Pero tenemos la doctrina de Jesucristo. Eso te debería de bastar. Eso debería ser suficiente. Jesucristo, de la misma boca del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento encontramos 11 versículos hablados directamente de la boca del maestro mismo. Hermano, usted me va a poner las notas aquí. Ok, ahorita vienen las notas del hermano. La doctrina del infierno, hermano, fue enseñada de la misma boca del Señor Jesucristo. 11 veces. Si usted lo quiere ir a su casa y buscarlo, puede buscarlo. Mateo 5:22, 5:29, 5:30, capítulo 10, verso 28, capítulo 18, verso 9, capítulo 25, verso 15 y verso 33. En Marcos, capítulo 9, verso 43, verso 45, capítulo 9, verso 47 y Lucas 12, 5 salieron de la misma boca del Señor acerca de esta doctrina del infierno. Es una doctrina real. En el versículo que nosotros leímos aquí, nos está hablando de la severidad que nosotros debemos de tomar acerca del pecado, hermano. Mire lo que dice en el verso 8. Está hablando, hermano, de un brazo, de una mano, de un pie. Tanto así nosotros los deberíamos de abstener del pecado, porque termina el Señor: es mejor que nosotros entremos allá sin una de nuestras partes, de nuestros miembros, que entremos nosotros al infierno. Esta es una doctrina enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Es válida. Si en esta noche tú andas en pecado, el pecado te va a llevar a este lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Hermano Bernardo, el outline está en tu email, hermano.
El mismo Jesucristo la enseñó. Y la enseñó muchas veces. Y la enseñó, hermanos, sin ningún problema. Ahora, hay el tercer punto en esta noche. ¿A dónde está el infierno? ¿A dónde está la localidad del infierno? Queremos saber a dónde está ese lugar. En Números capítulo 16 y verso 32 encontramos y encontramos, hermanos, acerca de este Coré y cómo el Señor, este hombre, se rebeló en contra de Moisés. Y dice la Biblia, hermanos, de que el Señor abrió la tierra y se los comió a estas personas rebeldes que entraron. Y entraron vivos, dice la Biblia, al Seol. Póngame, hermano, en Números 16, 32. En Números capítulo 16 y verso 32. A ver si el hermano me lo encuentra allí. Si no, lo vamos a buscar aquí. Dice: y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. En el verso 33, ¿qué dice? Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo. ¿Qué dice en la reciente versión, hermano? Al Seol, que se está hablando directamente del infierno. Entonces, hermanos, muchas personas creen de que el infierno es un lugar que está en el centro de la tierra, y nadie, hermano, podríamos decir con base bíblica que se encuentra en el centro de la tierra. Pero según las indicaciones de muchas personas, hermano, dicen que científicos dicen que el centro de la tierra todavía está encendido en fuego. Pero ¿qué dice la palabra? Que estas personas descendieron vivos al Seol. El infierno sí es un lugar literal, es un lugar real, que nosotros no tenemos ningún negocio de ir allí. La naturaleza y la característica del infierno. La primera característica del infierno es, hermanos, de que es un lugar de fuego eterno. Hermano, a mí no me puede caber en la mente cómo es que eso trabaja. No me puede caber en la mente, hermanos, cómo una persona se puede ir a meter a este lugar y sabiendo que no va a haber otra oportunidad.
A mí en la mente no me puede caber cómo una persona puede vivir en pecado, cómo puede vivir en adulterio, cómo puede vivir en fornicaciones, en mentiras, y aún estando en la iglesia, cómo puede, hermano, una persona aún estando en la iglesia cometiendo este tipo de pecado sabiendo que existe este lugar tan terrible. Este es un lugar terrible. Es un lugar, hermano, que nosotros deberíamos de respetar. Es un lugar, por eso cuando venimos a la casa del Señor, deberíamos de levantar nuestras manos y alabarle a Él y darle la gloria y decir: Señor, gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor. Hermano, ¿tú sabes cuántas personas hay en el mundo? Hay arriba de 6 billones de personas. Y el hecho de que Dios te haya llamado de en medio de ellos, ese es un sumo privilegio, un sumo milagro que deberíamos de cuidar.
Pero hermano, del infierno tenemos que saber, es un fuego, que el fuego no se va a apagar. Aquí, si tú no pagas el bill del gas, te lo cortan. En el infierno no, nunca se va a apagar. Característica número 2 del infierno: el infierno es un lugar de memoria y remordimiento. En Lucas 16, 19 al 31 encontramos nosotros al hombre rico. Hermanos, en el infierno la gente va a tener tiempo para acordarse de todas las cosas que él hizo o ella hizo. El infierno es un lugar donde tú te vas a acordar que estuviste aquí en este culto y que no te quisiste arrepentir. El infierno va a ser un lugar donde te dijeron que era necesario recibir el Espíritu Santo para salvarte, y allá te vas a acordar y vas a decir: ¿por qué? El infierno es un lugar donde tú vas a decir: mi mamá y mi papá siempre me animaban a que orara, a que me arrepintiera, a que cambiara mi vida, pero yo nunca lo quise hacer. Hermanos, yo conozco personas muy queridas de mí, de mi persona, que yo sé de que si se mueren hoy van a ir a este lugar y se van a acordar de este mensaje y esta predicación. Pero no hay, hermanos, no hay tiempo para irse al infierno. Nosotros no debemos de ir allí. Nosotros debemos de arrepentirnos en esta noche. Pero es un lugar donde la memoria y el remordimiento empieza. Hermanos, el infierno no es un lugar para nosotros. Mire lo que dice en Lucas capítulo 16 y verso 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate. En el verso 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermano, la palabra clave aquí es acuérdate. Las personas en el infierno se van a acordar de que tuvieron la oportunidad de alabar a Dios, tuvieron la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, tuvieron oportunidad de levantar sus manos y no lo hicieron. El infierno es un lugar para los sedientos. Envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Usted sabe, hermanos, de que el mundo, el universo, está compuesto de arriba de 70% de agua. Usted sabe que el cuerpo también está compuesto de arriba de 70% de agua. Usted sabe que usted puede pasar sin comer muchos días, pero no puede pasar sin tomar agua por 3 días. Hermanos, usted sabe que en el infierno una de las cosas que la gente va a desear va a ser agua. Envía a alguien a que me dé agua. Y es, no es una cosa extraña de que la llenura del Espíritu Santo es comparado como ríos de agua viva. Hermanos, son los ríos de agua viva, dijo Jesucristo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y de esto se estaba refiriendo, dijo el que escribió ese libro, acerca de aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo. Tú no necesitas ir a desear un dedo mojado con agua al infierno, cuando aquí tenemos ríos que podemos recibir, ríos de agua viva. Es aquí, hermano, aleluya, es aquí donde nosotros necesitamos decir: Señor, lléname, lléname, aleluya, con tu presencia. Ahora en esta noche vamos a tener a nuestra hermana María, que va a ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermano, cuando alguien va a mi oficina, usualmente van a hablar de situaciones y yo me quedo como queriendo orar por la persona. Cuando ella fue a hablarme ahora acerca de cuando ella recibió el Espíritu Santo, yo no hacía otra cosa que reírme de gozo de escuchar de cómo el Espíritu de Dios puede cambiar a una persona, puede llenarla de poder, puede llenarla de alegría, puede llenarla, hermano, y darle vida a sus huesos. Me llevó, el testimonio de ella me llevó a años atrás, cuando yo recibí el Espíritu Santo cuando tenía 21 años. Y me acordé de mi hermano Marcelino cuando él recibió el Espíritu Santo. Yo no sé en estos días qué es lo que recibe la gente que recibe el Espíritu Santo y parecen cara de limones. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es un espíritu de poder, de fuerza, de alegría. Es un espíritu de sí se puede, hermano. Sí se puede. Este problema, sí se puede, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Mi hermano Marcelino, cuando recibió el Espíritu Santo, pasó por mi casa y me dijo: Dios, no le cuentes a nadie, pero he recibido una cosa tan poderosa. Y dije yo: vaya, ya me ganó este. Y fue a la casa, hermano, y agarró sus cosas que él sabía que eran pecados, y fue al baño y las cortó todas y las echó, y ahí las flochó por el baño. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es limpio. El Espíritu de Dios es ordenado. El Espíritu de Dios trae una alegría y un gozo que no importa qué es lo que te hagan, qué es lo que te digan, tú siempre sigues adelante, porque es algo, una frescura, un refrigerio que has recibido en el infierno. Uno de los peores castigos que va a recibir la gente es que ya no va a poder sentir el Espíritu de Dios. Es un lugar de bastante sed. El infierno es un lugar de miseria y de dolor. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 14 verso 10. El infierno no quiere ir ahí, hermano. Yo no sé si usted algún día ha visitado un hospital, pero en el hospital usted va pasando por los cuartos y va mirando gente que está llorando y gritando y con dolor, gloria a Dios. Y uno dice: qué terrible es estar aquí. Ahora imagínate multiplicadamente por millones y millones y millones de personas gritando en dolor y de dolor y miseria por la eternidad. Hermano, nosotros no debemos de ir a ese lugar. Es un lugar de miseria y de dolor. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego. Todos digan conmigo: fuego, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Verso 11. y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Hermano, el infierno es un lugar de miseria y de dolor. Tú no quieres estar ahí. El infierno es un lugar de frustración y de enojo. Mateo 13:42 habla acerca, hermanos, de las personas cuando están enojados solamente ponen juntos los dientes. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es cuando usted está nervioso y usted está frustrado, usted empieza a hacer diferentes cosas con su cuerpo y empieza a temblar y empieza a rascarse sus manos y a todo tipo de cosas. El infierno, hermano, va a estar la gente así. Tú no puedes ir allí, hermano. En esta noche yo te estoy ofreciendo un plan diferente, un lugar diferente. Te estoy ofreciendo el cielo. Te estoy diciendo cómo es el infierno para que de esa manera tú puedas escoger el cielo. No va a valer la pena irse al infierno por las cosas que estás haciendo. Porque si por la cerveza tú no te conviertes al Señor para irte al infierno, la vas a tener que dejar. Y téngalo por seguro que Vicente Fernández no va a estar cantando en el infierno. El infierno es un lugar de separación. El infierno es un lugar de la ira de Dios. Aquí todavía la ira de Dios no ha venido sobre nosotros, pero allí nadie va a controlar a Dios. Toda la ira de Dios, toda la potencia del Señor va a caer allí. Es como su carro corre a 80 millas, 85 millas, dice la agujita, pero usted nunca se va a ese tanto así. Usted va a 65 por ahí, pero todavía le falta. Si tú crees que Dios aquí castiga a la gente, espérate cuando nadie lo detenga. La furor del Señor en el infierno va a ser lo más puro. El infierno es un lugar, esto es muy importante que tú lo entiendas. El infierno es un lugar que no ha sido preparado para el humano. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:41 nos dice claramente: el infierno no es un lugar que fue preparado para los humanos. Fue preparado para castigar al rebelde diablo. Mas él respondiendo dijo: entonces les responderá diciendo: de cierto te digo que hermanos. Es 25:41, hermano. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Para quién fue preparado el infierno, hermano? No fue, ponte tu dedo, no fue preparado para ti. Usted sabe como cuando un niño va a nacer, está la mamá bien contenta y le empieza a comprar los trajecitos y los calcetines, y le compra su Moisés, su cosita ahí donde lo va a tener, su cunita, y hay alegría, y empiezan a decorar con ranitas y pajaritos el cuarto, y dice: va a venir alguien. Y empieza a prepararlo conforme eso. Hermano, el infierno, todos los adornos, toda la temperatura, todos los lugares que hay en el infierno no fueron preparados para nosotros. Tú no tienes ningún negocio de irte a meter al infierno. El infierno está preparado, hermano, para el diablo y para sus ángeles, para pagar por la maldad que ellos han hecho y para pagar para su rebeldía. El infierno no es preparado para nosotros. ¿Sabe, hermanos, cuál fue preparado para nosotros? Está en San Juan capítulo 14 verso 2. Eso sí fue preparado para nosotros, pero el infierno no. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
nosotros. Ese lugar es preparado para nosotros. El fuego no es preparado para nosotros. Oh, dele un aplauso al Señor en esta noche. Le alabamos en esta noche. Oh, hermano.
Cuando el Señor pensó en nosotros, Él no pensó en el infierno. Él pensó en moradas. Hermano, en palacios. El Señor nunca tenía en mente que el humano se fuera a quemar en el infierno. ¿Qué te indica eso? Si el Señor preparó para nosotros moradas, eso quiere decir que en tus manos está la decisión. ¿Para dónde me voy? ¿Me voy para el infierno o me voy para el otro lugar que Dios me ha preparado a mí? Hermano, yo me pongo a pensar cómo van a ser esos lugares que el Señor ha preparado. Porque el Señor es bien particular en las cosas que hace. Mire, hermano, en las flores, qué hermosura de flor. Esas las hizo el Señor. Eso te enseña a ti la mente de Dios. Y hay unas cosas tan lindas, hermano, como cuando el sol se está poniendo y usted mira el color del sol y las nubes. Hermano, es una cosa hermosa. Y eso me da a mí una idea de cómo van a ser estos lugares que el Señor ha preparado para nosotros. Hermano, yo te ruego en esta noche que los vayamos con el Señor mejor. El Señor no quiere que nosotros nos vayamos al infierno. Quiere que nos vayamos al cielo, a ese lugar preparado, hermoso para nosotros. ¿Usted sabe quién va a ir al infierno? ¿Quiénes ocuparán el infierno? El primero que esté en la lista es Satanás. Allá le van a cobrar todas las cosas que los ha hecho ese maligno. Allí se las van a cobrar todo. No se preocupe, usted no tiene por qué andarse metiendo con él. Déjelo. Cuando el Señor lo agarre, lo va a hacer pagar por todo lo que ha hecho a nuestras familias, el dolor que nos ha hecho pasar, las mentiras que ha hablado en contra de nosotros. Todo, hermano, le va a traer, le va a decir: Señor, venga para acá, Satanás, venga para acá, ahorita vamos a arreglar usted y yo. Ahora póngase con uno de su tamaño. Y lo va a llamar y le va a decir: tú me enfermaste a tal hijo que yo tenía y aquí me la vas a pagar. Tú pusiste en discordia a tales hermanos y aquí me la vas a pagar. Hermano, el primero en la lista de esos invitados es el mero Satanás. Y gloria a Dios por eso, porque él va a tener que pagar, él va a tener que sufrir por la eternidad los males que ha hecho a los hijos de Dios. No te preocupes, hermano. Déjelo. Repréndalo cuando llegue a la casa, pero déjelo. Usted sepa, yo ya sé por qué anda enojado el diablo. Usted diga: yo ya lo conozco, yo ya sé por qué anda enojado. Hermano, tienes que entender una cosa: el diablo no se quiere ir solo para el infierno. Te quiere llevar a ti también. Por eso cuando te acercas al Señor, empieza tu vida a cambiar, empieza tú a tener una lucha. Es por eso que es necesario, hermano, venir a la iglesia, leer la Biblia, estar en ayuno y en oración, porque el diablo no se quiere ir solo, pero que el Señor lo reprenda en esta noche, porque yo no me voy con él, yo me voy con el Señor Jesucristo. Con él me voy con él, pero con el Señor Jesucristo, yo con el diablo no tengo nada que ver, hermano. Hermano, por 21 años yo le serví a ese feo. Y era fiel, era mentiroso, era fornicario, era drogas no hice, ni alcohol ni eso, pero era fiel. Nunca me asomaba a la iglesia por los 21 años que estuve afuera, nunca iba a la iglesia. Era fiel. Y me las debe, y el Señor se las va a cobrar. En Apocalipsis capítulo 20 y en el verso 10 dice que Satanás, este mentado Satanás, ese está en la primera lista de los invitados. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. El anticristo va a estar allí con el diablo. El falso profeta va a estar allí con el diablo. Y un día vamos a hablar de toda esa gente. Hoy en esta noche no hay tiempo, pero toda esa gente va a estar allí. Los ángeles caídos en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4 van a estar allí. El Señor, hermano, tiene preparado este lugar para los ángeles. Hermanos, yo quiero que tú entiendas algo en esta noche. Hermano, nosotros, los que hemos conocido de Dios, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos recibido el Espíritu Santo, tengamos mucho cuidado, hermano. Hermano, porque al que mucho se le da, mucho se le requiere. No, nunca mires por menos lo que el Señor te ha dado. Cuídalo, hermano, porque el Señor se enojó tanto con los ángeles que estaban delante de él. Lo miraban que se levantaba el Señor y lo alababan, y vino el diablo y los engañó. Y estando allí, hermano, el Señor se enojó tanto con ellos de que no los perdonó. ¿Sabe por qué no los perdonó, hermano? Pienso yo, porque era lo más máximo que el Señor les ofrecía y no lo apreciaron. Tenga cuidado cuando tú tienes por menos la iglesia. Cuando tú dices, oh, otro culto más, oh, en la iglesia. Hermano, yo te aseguro que en la iglesia no hay un lugar más perfecto para estar que la iglesia. Aquí no te vamos a enseñar a tomar cerveza, ni a fumar, ni a andar en marihuana, ni a andar en cosas así. Hermano, no te vamos a enseñar eso. Te vamos a enseñar a que digas la verdad, a que te mantengas limpio, a que mantengas sobrio, a que alabes al Señor, a que cambies tu manera de vestir, a que cambies tu manera de hablar, a que ames a las personas que te ofenden. No hay otro lugar más perfecto que estar ni crecer a tu familia que este lugar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Allí los tiene amarrados. Esos van a ser los habitantes del infierno. Judas va a ser participante del infierno en Hechos 1:25. Y todas las personas, hermanos, incrédulos, van a ser habitantes del infierno. Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 nos dan 8 categorías de personas que van a habitar en el infierno. Apocalipsis capítulo 21 y en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese tipo de personas son las que van a ir al infierno. Y hermanos, pero en esta noche, hermanos, eso, todo eso fuera una mala noticia, que yo le esté diciendo a usted, toda esta gente se va a ir al infierno, el diablo va a estar allí. Hermano, eso fuera un mensaje bastante malo si nosotros nos quedáramos aquí. Pero hermano, hay algo que nosotros podemos hacer para no ir allí. Es lo mismo que yo hice hace más de 13 años, hermanos, cuando yo vine al altar de arrepentimiento y levanté mis manos delante del Señor y le dije: Señor, perdona mis pecados. Octubre 25 de 1996 fue cuando levanté mis manos, hermano, en una predicación similar a la que usted está oyendo. El predicador decía: las personas se van a perder si no aceptan al Señor Jesucristo. Y algo agarró mi corazón y dije yo: Señor, yo no quiero ir a ese lugar, ayúdame en esta noche. Pero hermanos, esas personas van a ir al lago de fuego. Pero el punto número 6, y el hermano me iba siguiendo: ¿qué debemos hacer para no ir al infierno? ¿Usted se da cuenta que los primeros en la lista son los cobardes? ¿Qué es una persona cobarde? Cualquier hombre aquí se ofendería que le llamen cobarde. Pero discúlpenme en esta noche, pero hay un gran montón de hombres que son hombres y son cobardes. Porque el no servirle al Señor es la cobardía más grande que puede haber. Hermano, yo tengo miedo a no cumplir. Eso es cobardía. Yo tengo tales y tales cosas y no tengo valor porque no quiero fallarle al Señor. Ese es cobarde, ser cobarde. Deberíamos de decir, Señor, como yo le dije al Señor cuando me convertí, le dije, Señor, yo sé que mi vida es un poco dura y que no sé qué, que no sé cuánto, pero Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar, me vas a dar la fuerza para mantenerme puro delante de ti. Y el Señor no me ha fallado hasta el día de hoy, hermano. Cuando levanto mis manos, Él me ayuda. Cuando levanto mis manos en oración, Él me ayuda y me escucha y me contesta. No deberías de tener miedo a servirle al Señor. Pero ¿qué pasa si fallo, hermano? Hermano, yo lo que le digo a los hermanos es de que servirle al Señor solo se le sirve un día a la vez. Y si tú piensas, acuérdese que el de ayer nada podemos hacer. Mañana no es tuyo. Pero en el momento que estamos aquí, hermano, servirle al Señor un día es lo más fácil que puede haber. Cuando tú te pones a pensar que vas a vivir 50 años, entonces el diablo te empieza a mentir. Pero ¿quién te garantiza a ti que vas a vivir 50 años? Si el siguiente segundo no nadie te lo puede garantizar. Pero los primeros en la lista son aquellas personas cobardes, de que cuando viene el diablo y los empieza, empieza a correr la persona. O yo no sabía que era así, y cómo creía que era. Cuando yo me convertí dije, ahora sí la tengo hecha. Mi vida va a estar tranquilita de aquí para allá. Hermano, no me daba cuenta yo de que el servir al Señor es para gente valiente. Es para gente que no se deja desanimar de cualquier cosa. Y todo el cobarde, todo empieza a culpar. Que este, que fulano, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nunca dice, hermano, yo es el que no estoy orando. Yo no estoy ayunando. Yo no estoy leyendo la Biblia. Y por eso que el diablo me anda así. Y el siguiente en la lista son los incrédulos. No, yo no creo en eso. Yo sé que así dice la Biblia, pero yo no creo así. Y después vienen los pecados de muerte, a los que son homicidas, abominables. Y después vienen los pecados sexuales. Muchas personas no se quieren convertir porque no quieren dejar los pecados sexuales, que es los fornicarios. Esos son pecados sexuales. Muchas veces personas que no se quieren casar porque es que casarse es serio, hermano, y que lo que están haciendo ahorita, ¿qué es? ¿Cómo una jovencita se puede ir con una persona sin casarse? Allí la que va perdiendo es ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que usted no vaya al dealer allí donde venden carros y le dice, véndame un carro, y usted se va y nadie le da título? ¿Verdad? ¿Verdad que usted no hace eso? No, hombre, ni que fuera atrasado, hermano. Sí, hermano, así es. Todas las cosas llevan su título. Y también los casados tienen que ir al juez de paz y tienen que ir a la corte y a sacar sus cositas. Y eso significa que la cosa es legal. Y después viene delante del ministro y delante de Dios y la congregación se arreglan esas cosas. Muchas personas están en pecados sexuales y por eso se van a ir al infierno, porque no quieren dejar esos pecados sexuales. Y después vienen los idólatras. Los hechiceros, ¿esos qué? Si esos ya sabemos que están en el infierno. Los idólatras. Hermano, es que fíjese que yo estoy trabajando los domingos y por eso no voy a la iglesia. Eso es ser idólatra. Y después los mentirosos. Ay, Dios mío, con su mentira. Pongámoslos en pie, hermano, en esta noche. Los músicos pasan. Hermanos, ¿qué debemos de hacer en esta noche? La pregunta no es, de nombrar la situación, nombrar el infierno, eso es bueno saberlo. Lo que es necesario saber, hermano, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que nosotros podemos evitar ir ahí? Esa fue la misma pregunta que hicieron en Hechos capítulo 2 verso 37 a los apóstoles. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: lo primero es arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es levantar las manos y decir: Señor, perdóname mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito dejar esta vida de pecado. Y la segunda que le dijo es: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo no veo la razón por la cual todas las personas que están escuchando este mensaje no se deberían de bautizar. Se deberían de bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, porque son los pecados que llevan las personas al infierno. Y después dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta cosa es así, hermano. Escucharon y dijeron: no, nosotros no los queremos perder. ¿Qué haremos? Y dijo Pedro: no, pues esto es fácil. Venga, arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo. Ya estuvo. Y dijeron: ok, está bien, démosle, aleluya, démosle un aplauso al Señor. Hermano, ¿por qué no pasamos aquí, hermano? Los caballeros pasan a este lado, las damas pasan a este lado. Hermanos, vamos a orar en esta noche. Yo te digo, hermano, no te vayas al infierno.